nos gustan los artículos que están pasando a al borrador de constitución, más allá de quién va a votar apruebo o rechazo, eso. El diálogo, el espacio de diálogo, el ambiente, el aroma de diálogo que uno esperó para este lugar, más allá de cómo fuera el resultado, insisto, ¿eh? Pero que fuera en ese ámbito.
Sí, ese, que se diera esa...
Ese no se había dado.
Sí, claro, o por lo menos no todo de lo extenso y plural que uno hubiese esperado. Porque yo creo que conversaciones han habido, lo que pasa es que se han excluido ciertos grupos.
Katia Araujo entonces dijo hoy en el Diario Financiero eso, que el espacio de diálogo que nos habían prometido no se ha producido. Le preguntamos a Fernando Atria, convencional constituyente, si comparte con Katia Araujo ese diálogo. ¿Cómo está, Fernando?
Hola, muy bien.
Te puedes sacar por protocolo la mascarilla aquí, ¿eh? Salvo que tú tengas alguna convicción personal que se respeta.
No tengo convicciones personales respecto de eso.
Uno nunca sabe. Está bien. ¿Leíste a Katia Araujo?
No pude leer la entrevista, pero vi el titular.
Ya, el titular era... Bueno, era eso, porque lo dice como cuatro veces. O sea, se nota que ese era el mensaje.
Ese era
que,
su tema.
Ese era el tema que quería entregar. ¿Compartes con Katia Araujo?
Bueno... No habiendo leído la entrevista, o sea, sin conocer sus calificaciones.
No, entonces digo, ya, ese titular, ¿lo compartes en lo grueso?
O sea, por cierto que uno hay varias cosas que uno habría preferido que fueran distintas en el proceso constituyente. Entiendo que se refería al proceso constituyente.
Sí.
Y que han sido difíciles por diversas razones, la más obvia de las cuales es el tiempo, ¿no? O sea, nosotros estamos tomando, digamos, completando... O conociendo de los informes de las comisiones y decidiendo sobre las propuestas que hacen en un ritmo que dificulta que haya un diálogo social, que la convención sea una oportunidad de diálogo social. Yo creo que más bien que la convención está siendo, y yo espero que sea reconocida como siendo, un espacio de diálogo político como antes no había habido, ¿no? Donde hay voces que nunca habían estado. Y eso yo creo que tiene una significación especial y se parece más en ese sentido a creo yo, a la política que va a venir.
Pero Fernando, que efectivamente yo creo que eso es uno de los grandes atributos de esta constituyente, que es muy diversa y que hay voces que antes no se escuchaban y que ahora sí se están escuchando, y no solo se están escuchando, están actuando y están redactando. Pero la diversidad y que sea tan amplia no necesariamente garantiza una mejor constitución o no necesariamente garantiza un trabajo bien hecho. Y en ese sentido han habido bastantes críticas respecto, por ejemplo, a lo que pasó hoy día, donde si bien se entiende que se prefiere rechazar para que vuelva a la comisión para que quede mejor, uno se pregunta, y bueno, ¿y qué estuvieron haciendo todo este tiempo? Estamos estirando el elástico, sobre todo cuando dices tú que hay poco tiempo.
La Comisión de Justicia, sí.
Bueno, esa es una comisión que ya ha mostrado que tiene capacidad de tomar en cuenta las decisiones del Pleno y volver con propuestas corregidas. Y yo creo que uno tiene que pensar estas cosas. Esto es un proceso. Y lo de hoy día, que pasó con la Comisión de Sistemas de Justicia, no debe ser visto como que el Pleno rechazó el informe. Pero claro, formalmente eso se manifiesta, lo que ocurrió se manifestó en un voto de rechazo. Sí. No fue aceptado. Pero lo que significaba el sentido político de ese rechazo era que la cuestión volviera y que hay una conversación que tiene que continuar, porque las conversaciones a veces es precipitada. Esto clarísimamente pasó en el caso del primer informe de la Comisión de Sistema Político, donde yo estoy, ¿no? Sí. Que los plazos y el cronograma que tiene la convención, que no mira a la particularidad y especificidad de cada comisión, sino que se hace en general, fuerza plazos, y esos plazos obligan a tomar decisiones en ciertos momentos, y no necesariamente la conversación política que esas decisiones suponen tiene los mismos ritmos y el mismo plazo, ¿no? Entonces puede ocurrir que el informe no alcance, o sea, deba enviarse al Pleno antes de que la conversación política esté completada. Y eso normalmente significa un acuerdo incompleto, y el acuerdo incompleto a veces significa que se aprueba la mitad del informe solamente, otras veces significa que no se aprueba el informe completo. Yo creo que lo que pasó hoy día con Sistemas de Justicia es bastante parecido, aunque formalmente es distinto de lo que ocurrió con Sistemas.
Pero no se encienden las alarmas antes, mientras se está conversando, no se oye, no hay voces que dicen, oye, no vamos a llegar a acuerdo, esto no está funcionando. Mi pregunta es, ¿por qué esperar que llegue hasta el final? Para que se produzca esa conversación y ese arreglo y ese acuerdo y esa perfección o perfeccionamiento de la norma.
Bueno, por cierto que uno esperaría que todas las personas fueran infinitamente racionales y que fueran capaces de anticipar lo que va a venir. Pero hay distintas maneras de enfrentarse a esto, distintos cálculos que las personas hacen, De modo tal que aunque uno sabe que tiene que llegar a un acuerdo, bueno, ese acuerdo no necesariamente está listo cuando es conveniente que esté listo. A veces se retrasa. Yo diría, todo esto es parte del proceso de discusión política que es parte inevitable, sí, del proceso constituyente. No,
yo entiendo que la lógica, yo me imagino en cualquier conversación, oye, tenemos que presentar hoy algo antes de las 12, esto pasa de repente en los trabajos, en los universitarios. Pucha, la primera parte, el primer informe, presentémoslo porque si no quedamos afuera del informe final, pero no hemos terminado el trabajo.
Pero no solo eso, piensa tú, por ejemplo, que es perfectamente posible que haya cosas en las cuales no se pueda llegar a acuerdo y que en el caso de los órganos autónomos, que salen del informe. No salen porque no se llegó a un acuerdo sobre el tal órgano. Claro, tratándose de ciertos órganos, eso es más difícil. No hay una diferencia como de sentido común, y que hay ciertas cosas que no se pueden quedar afuera. Hay otras cosas que sí se pueden quedar afuera. Ideas que se le ocurrieron a alguien, que en la conversación de la comisión en principio parecen buena cosa, entonces la comisión invierte tiempo en discutirla, se avanza algo, hay buena expectativa, entonces bueno, vamos con esto, y después resulta, en el peor de los casos, digo, no estoy haciendo ninguna predicción de nada en particular, pero después resulta que no se logra llegar a un consenso afinado, y esa línea de conversación se cae. Entonces, claro, uno ex post puede decir fue una pérdida de tiempo, pero es parte de la conversación, sí, ensayar estos caminos que a veces llegan a buen puerto, otras veces son...
En el sistema político hubo varios intentos fallidos, pero no quiere decir que no vayan a solucionarse. Por ejemplo, en el tema de la Cámara de Diputados, no fue aprobado ni las atribuciones de la Cámara Regional,
Congreso de la Diputada y Diputado,
Congreso de Diputados
y Cámara de la Región.
Pero yo te quiero preguntar un poquito antes si es que tienen la sensación o la autocrítica de que al principio no previeron la urgencia del tiempo, si fue utilizado bien el tiempo los primeros 3, 4, 5 meses, donde había crítica, decían, oye, mucha ceremonia, mucha vuelta, mucha discusión para esto y para lo otro, y el tiempo es acotado. ¿Tienen sensación de eso o ustedes sienten que era absolutamente necesario ese acomodo y esa ambientación al principio?
Yo creo que al ver funcionando hoy día la Convención Constitucional, uno mira atrás y se pregunta, funcionando como está funcionando, ¿no habría podido empezar a funcionar así antes?
Esa pregunta.
Y yo creo que eso pierde de vista o no le da el debido peso a lo que costó que llegara a funcionar así. Porque la convención partió literalmente desde cero, y no me estoy refiriendo a la hoja en blanco, eso tiene que ver con la nueva constitución, no, me refiero a que, o sea, pensemos todo lo que tenía en contra, en el sentido de que todo lo que había que poner como base para poder comenzar, era un grupo de 155 personas, en un contexto de desconfianza, con grupos que estaban presentes, que habían estado siempre excluidos, y que era el momento de ellos... que no se conocían entre sí estas personas. No es como la Cámara de Diputados, que cuando se cambia la mitad de la Cámara, sí, esa mitad nueva llega a una institución, primero a un grupo que se conocen entre ellos. Pero también...
La mitad...
En todo caso pasa. Y además, incluso si se cambiara al 100%, cosa que nunca pasa, incluso si eso ocurriera, llegarían a una institución que tiene una historia, que tiene un reglamento, que tiene una tradición, que tiene formas de hacer las cosas, que tiene prácticas.
Vienen de partidos, que se conocen.
O sea, la convención en ese sentido era totalmente distinto a eso. Este era un grupo que tenía que empezar a desarrollar sus prácticas de acción conjunta y su reglamento desde cero.
Fue responsable poner en manos de un grupo que no tenía reglamentos, que no tenía historia, que no se conocían, muchos de ellos sin experiencia política, entregarle la responsabilidad de una constitución, en un año además, para reformar el país completo. ¿No acaso una eventualidad de un cambio tan dramático no debe quedar en manos de gente que tenga más experiencia, que se conozca de antes, que tenga reglamento dado y conocido? ¿No fue un poco temerario?
La pregunta central es si un grupo de ese tipo habría sido capaz de producir la legitimidad que tiene que tener la nueva constitución. Sobre todo visto ex ante, porque claro, visto ex post, hay gente que tiene distintos juicios sobre lo que está haciendo la convención y tienen todo el derecho a hacerlo, por supuesto. Pero yo creo, o sea, la decisión de que fuera una convención y que no estuviera en la mitad conformada por un grupo de personas que venían de antes, etcétera, esa no fue una decisión de nadie en particular, no. Esa fue una decisión popular. Fue una decisión en el plebiscito.
Es que esta decisión de que lo que se, yo sé que puede ser sonar caricatura, pero que se ve de afuera, los que no estamos todo el día ahí, la idea o el propósito de cambiarlo todo, o sea, si es Banco Central, la posibilidad de acusar, no está aprobado eso, de acusar.
Pero es que no es cambiarlo todo, es que...
En el Senado, no Senado, en los diputados cambian las facultades. Había un chiste que me hacía un amigo mío, decía, estos tipos han sido capaces de que yo me ponga a favor de la ISAPRE. O sea que no lo había logrado nada, porque creo que también el tema de salud, sí, la ISAPRE no permite duplicar los servicios de salud que da el servicio público, cual todo.
O sea, no se ha aprobado tampoco.
Pero... O sea, se entiende el chiste. O sea, hasta yo le he encontrado razón de decir una persona en un chiste. Hasta las ISAPRE. O sea, se ponen en contra de todo. ¿Tú sientes que hay un ambiente de ese tipo?
Refundacional.
Refundacional, un poco rebelde.
Hay distintas líneas de argumentación a lo que me dices, Matías. Por un lado, hay esta idea de que la convención está embarcada en una refundación radical del país, así como apretarle reset al país, dijo alguien, ¿no? Yo creo que eso es una posición que, por razones políticamente interesadas o no, es demasiado estrecha. Por cierto, en un proceso constituyente, hay un momento en que aparecen todas las ideas. Hasta las ideas que cada uno, y claro, cada uno tendrá el juicio que tiene, ¿no? Hasta las ideas que uno podría pensar que son más descabelladas. Hasta la propuesta de disolución de todos los poderes estatales debió ser discutida, porque ¿cómo uno, cómo lo pondría en el reglamento? Las propuestas que sean razonables se discuten, las otras se declaran inadmisibles. No puede ser.
Decreta razonable. Sí,
entonces, por eso es tan importante ver el proceso completo, ¿no? O sea, hay un camino que las propuestas siguen desde que se presentan. Al momento de presentarse, esas propuestas solo contienen la idea de los 8 convencionales, solo necesitan contener la idea de que esos 8 convencionales que la firmaron. E incluso menos, algunos convencionales firman para que se pueda discutir, ¿no? Como ocurrió con esta iniciativa de disolución de los poderes estatales, que la primera vez que se votó se rechazó 25-0. Otras pasan eso y continúan. Entonces, claro, si uno hace un arqueo de las iniciativas presentadas, o de otro momento intermedio, como cuando salen de las comisiones, porque hay distintas comisiones que funcionan con distinta lógica, y eso también da para conversar, porque ocurre eso, etcétera. Sí. Pero si uno mira el momento en que salen de las comisiones también, uno tiene una determinada imagen de para dónde va la nueva constitución. Ahora, si uno, en vez de eso, mira o proyecta la nueva constitución a partir de las normas que han sido aprobadas, la imagen de la nueva constitución que uno tiene es completamente distinta, en que va a haber innovación. O sea, sería muy raro que la nueva constitución, que fue hecha necesaria por un proceso largo de deslegitimación de la institucionalidad política y terminó hundiéndose, sería muy raro que esa nueva constitución fuera básicamente igual a la anterior, ¿no?
Sí, ahora, Fernando, hablando de legitimidad, efectivamente este proceso de alguna manera produjo toda esta gente, esta diversidad de la que hablábamos, pero la legitimidad también se produce y se va dando en el proceso. Y yo quiero llevarte ahí el tema de lo que ya se ha aprobado y de alguna manera el descontento que hay en ciertos sectores. Y uno ve las encuestas y la mayoría de los chilenos creen que Chile es multicultural, pero no es plurinacional. La mayoría de los chilenos quieren una Cámara de Diputados y una Cámara del Senado. La mayoría de los chilenos cree en las 3 causales del aborto, pero no en un aborto libre hasta los 9 meses. Muchas de las iniciativas populares que tuvieron alta votación, alto apoyo, muchísimas firmas, fueron descartadas. Entonces también hay cierta desconexión, uno ve, frente a lo que la ciudadanía espera del proceso y lo que se está dando del proceso. Porque cuando fuimos las marchas gigantes, la del millón de personas, yo nunca vi un letrero que dijera no más Senado. Yo
¿no más sí, políticos?
No más, yo que sacaba abajo el Senado, no, yo no lo
políticos,
vi.
¿No más políticos? ¿Eso no lo viste?
No más políticos sí, pero no vi no más Senado. Y no, en cambio sí vi mejor educación, temas que también se van a ver, pero no vi no más Senado o quiero que se cambie la constitución del Banco Central o quiero que un Estado plurinacional. Sí, queríamos reconocimiento de los pueblos originarios.
¿Y no viste las marchas llenas de banderas mapuches?
Sí, pero eso no significa que la gente quiere una plurinacional.
Cuando la persona responde a una encuesta, ¿usted cree que Chile es un Estado pluricultural o multicultural o plurinacional? ¿Qué es lo que las personas entienden que le están preguntando?
¿Pero por qué? Bueno, lo que ellas creen.
Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué asegurar? O sea,
¿y por qué
plurinacionalidad?
No.
Aquí se ha hecho, creo yo, también, es parte de una campaña, el ridiculizar la idea de Chile como Estado plurinacional, como si eso significara la fragmentación de Chile. La verdad es que significa una cosa súper sencilla. Había una idea, sobre la cual se construyó el Estado chileno, que es de lo que se llamaba el Estado-Nación. Un Estado, una Nación. La nación es un grupo humano unido por la cultura, el lenguaje, etc. Y la construcción de esta idea de Estado-Nación implicó la negación, negar la existencia de grupos humanos y subgrupos, digamos, dentro de Chile, que tienen existencia y cuya existencia política ha sido negada. La idea de un Estado nacional es que es posible que haya un Estado unitario que reconozca la existencia política de pueblos originarios. Entonces yo creo que decir, no, si estamos todos de acuerdo en reconocer a los pueblos originarios y escandalizarse por el Estado, por la idea de plurinacionalidad, es, bueno, yo hasta no sé cierto si... punto es contradictorio, porque reconocer la existencia política no es simplemente decir, se reconocen. No, eso tiene que tener algunas consecuencias. Y una de las consecuencias es entender que la idea de que para que haya un Estado eficaz y unitario es necesario que haya solo una nación y que entonces que las diferencias políticas, las diferencias culturales, etcétera, se nieguen, que es parte de lo que ha llevado a todo el problema que hay entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, etcétera, yo creo que es la superación de esa idea. No quiere decir que van a haber distintos países. Mi impresión es que muchas personas cuando escuchan nación piensan en país. Y entonces un Estado plurinacional, desde esa óptica, es un Estado de pluripaíses. No se puede, y eso simplemente no es así.
Se entiende, Fernando, la necesidad de reconocer la existencia, ¿no es cierto?, de estas etnias que son anteriores.
Pero dime tú, Matías, ¿qué significa reconocer la existencia?
Bueno, es que es parte de la discusión que quiero tener contigo para que nos enseñe, entre otras cosas, tú eres profesor. Porque algunos ven esto que somos una nación integrada por muchos pueblos, por muchas etnias, por muchos grupos, que llegaron de determinados momentos con distintas culturas, distintas lenguas y costumbres. Y hasta aquí hemos convivido. Lo que pasa es que no hemos convivido de manera muy equitativa, pero va a ser más equitativo porque decimos, ellos son una nación distinta a la nuestra en Chile, ¿no genera tu juicio?
Ellos son una nación distinta, ellos tienen una cierta cultura, ellos tienen ciertas tradiciones, y esas culturas y esas tradiciones son reconocidas.
Pero muchas son comunes, en 200 y tantos años.
Por eso, algunas son comunes y otras son propias
de ellas. Pero Chile es un país mestizo también. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué hacer esas paredes? También son separaciones que uno podría decir...
Bueno, eso es el argumento para no reconocer los pueblos indígenas.
¿Por qué?
Bueno, porque lo que tú estás haciendo es decir, ya se han mezclado.
No, yo no te digo eso. No, ay,
no
pero
se
no.
Se reconoce su existencia política.
Se reconoce,
política.
Pero eso no significa que necesariamente tengan que tener un no, sistema de justicia paralelo.
No es que necesariamente tengan que nada. La pregunta es, ¿qué quiere decir que se reconozcan?
Poner, por ejemplo, reconocer que existe o hay diversidad de pueblos, etnias, costumbres, pero todas componemos una misma nación. Eso no es posible.
Bueno, un mismo país. Una misma nación, ¿no? En el sentido de país.
Sí.
Sí, eso está afirmado. Eso no está en ningún momento
negado. ¿Qué es la diferencia para ti, para entender, de verdad? ¿Pluricultural o plurinacional?
No, yo creo que parte importante del problema que ha habido con los pueblos originarios, especialmente el pueblo mapuche, es la demanda es una demanda de reconocimiento de su existencia política.
Dignidad.
Pero sobre todo existencia política. Y al decir existencia política, se hace la diferencia entre son una cultura distinta y son una, lo que se describe hoy día como una nación, en el sentido estricto del término, que no quiere decir país, ¿no? Son una nación. Es decir, son un grupo humano vinculados entre sí por una historia común y que tiene una voluntad o tiene una perspectiva, una cosmovisión, etcétera, que hace que tenga sentido, por ejemplo, plantearse la pregunta de las costumbres propias de ellos. ¿Pueden ser el estándar de solución de ciertos conflictos entre ellos?
El pluricultural.
Eso es lo que se habla de. Eso es lo que significa a sistemas de justicia.
Estamos con Fernando Atria conversando, convencional constituyente, para ir entendiendo cómo fueron también las discusiones, me imagino, al interior, este tipo de cosas. No alcanzaba con pluricultural. Chile es una nación pluricultural, por ejemplo, eso no es un reconocimiento que le...
Por cierto, que una posibilidad habría sido que se declarara Chile multicultural o intercultural. La diferencia, por supuesto, está en en el reconocimiento de su existencia política.
¿Qué dices tú cuando hay quienes critican o analizan de que una cosa es reconocer, incorporar, dar dignidad y reconocer la deuda histórica, que es más evidente, pero que hay una sobrerepresentación? Algunos hablan de una constitución indígena, es decir, que dicho bien en vulgar, como nos pasamos muchos pueblos. Entonces, antes estábamos en el kilómetro cero, había que llegar al 100 y llegamos al 150.
Bueno, yo diría, ahí esa es una de las dimensiones en que si uno mira a lo que está aprobado, no a lo que sale de las comisiones. Uno encuentra una diferencia considerable, porque efectivamente al Pleno han llegado muchas propuestas de las comisiones en que efectivamente, desde el punto de vista del contenido de ese reconocimiento, yo creo que estaba más allá de lo que era razonable. Y van a seguir llegando. Pero lo que se ha aprobado, en mi opinión, lo que se ha aprobado está dentro de los rangos razonables. Chile no es el primer país que tiene el problema, digamos, o tiene el tema, para ponerlo así, de grupos internos que reclaman reconocimiento político. Esto ha pasado en muchísimos otros.
Nos queda un minutito. Yo no quiero que nos vayamos, espera, Fernando, que podríamos estar mucho rato para ir entendiendo las lógicas de debate interno, sin que nos cuentes que, a tu juicio, ¿cómo está quedando un bicameralismo, o para muchos, vuelta a tomar en cuenta las críticas, el unicameralismo encubierto? Por eso se rechazó ayer en las facultades de esta Cámara de las Regiones, porque no estaban claras las atribuciones.
A ver, yo no quiero, no entiendo qué quiere decir ahí encubierto, porque está todo.
Es una forma de decir, sí, vamos a tener otra cámara.
Está todo escrito.
Pero
ahí.
La cámara.
Yo creo que.
¿Te parece suficiente las atribuciones que se le están dando,
o sea,
hasta ahora?
Yo lo pondría al revés, porque el problema de estas etiquetas que originariamente se ocupan para entender mejor lo que se está haciendo, y entonces se habla de presidencialismo, presidencialismo atenuado, hiperpresidencialismo. Eso en algunos momentos sirve, pero en algunos momentos empiezan, por así decirlo, las etiquetas mismas a capturar la atención. Y yo creo que lo mejor entonces es saltarse las etiquetas y describir lo que se está intentando construir, que es un sistema político que en su dimensión del poder ejecutivo, es la verdad es que hay mucha continuidad con lo que hay hoy día. O sea, está clarísimo que no hay refundación. Después de que se discutieron distintas posibilidades, que hubiera un vicepresidente elegido a la norteamericana o a la argentina, o que hubiera un ministro de gobierno que estuviera entre el presidente y el Congreso, toda esa idea al final no cuajaron y quedó algo bastante parecido. O sea, la verdad es que las posibilidades de decir que la Comisión de Sistema Político está refundando o reseteando son cero. Donde sí hay una innovación es en la configuración del Poder Legislativo. Y esa configuración yo creo que es totalmente acertada, dado que parte del problema que llevó a la crisis de legitimación que estalló en octubre del 2019 tiene que ver con la ineficacia legislativa. Entonces, lo que se está proponiendo, y que yo creo que con algunos ajustes, porque ayer la arquitectura fundamental de esto yo creo que ayer se aprobó. Así entiendo yo las votaciones de ayer. Por supuesto, aquí puede haber desacuerdo, pero yo creo que la arquitectura fundamental se aprobó. Y faltan, no los llamaría detalles, aspectos importantes, pero dentro de esa estructura. Es un modelo legislativo que, por un lado, busca asegurar eficacia legislativa, y por otro lado, busca que sea un modelo que da representación a lo que uno podría llamar la voluntad política del pueblo chileno, que se forma en una Cámara fundamentalmente proporcional, lo más cercano posible al principio de una persona a un voto, que es la base del principio democrático. Y otra, que compense un problema de eso, porque dada la distribución demográfica de la población en Chile, una persona un voto significa una representación extraordinariamente alta de regiones como la metropolitana, Concepción, Valparaíso. Y entonces la segunda Cámara
corrige,
busca que haya un órgano que tenga y sobre todo mantenga una perspectiva regional que va a ser central en el desarrollo del Estado regional, que es la descentralización que ha sido prometida por décadas y que tampoco se ha podido avanzar. Y esa Cámara Regional tiene una peculiaridad, su principio de representación es regional, de modo tal que una región donde viven 100.000 personas va a tener la misma fuerza política que una región donde viven 7 millones de personas. En términos de proporcionalidad política, eso es desmesurado. Pero la lógica es, la idea es que sea una Cámara con una óptica regional. Por consiguiente, y esto es lo que yo esperaría que la discusión tomara en cuenta, precisamente porque es desproporcionado, y es notoriamente desproporcionado, porque la distribución demográfica de la población es desproporcionada, entonces no puede ser una Cámara que esté a la par con la Cámara que representa la voluntad política del pueblo chino, que es proporcional, o mucho más proporcional. Tiene que haber una diferencia ahí, tanto en las facultades que tiene, como en el modo de incidencia. Y eso es lo que caracteriza a la Cámara Regional. Los detalles, o no los detalles, pero los aspectos más precisos están todavía en discusión. Hay una conversación que está en camino, y yo estoy seguro que vamos a llegar a acuerdo. Hay voluntad de todos de llegar a un acuerdo, porque todos entendemos que este acuerdo es fundamental para que haya nueva constitución.
Claro.
Y como les digo, algo se aprobó ayer, menos de lo que yo habría esperado, más de lo básico para identificar la arquitectura fundamental, y nos quedan todavía algún tiempo para poder seguir discutiendo y completarlo.
Muchas gracias, Fernando, por
estar aquí.
Gracias,
Fernando.
Que te vaya muy bien.
Hasta luego.